Seguimos en De Pantallas y Telones. Pasaron 43 minutos de las 14 en este feriado. Y Sabatino llegó hasta la radio. Primero te damos la bienvenida.
Hola, un gusto estar acá, Celina. Sos un amor. Y aparte, bueno, a la audiencia que nos esté escuchando, buenas tardes. Estamos, no sé si poder decir celebrar, pero al menos un sentido homenaje a los héroes de Malvinas y a todas nuestras reivindicaciones tan genuinas de soberanía, de patria, de Estado, ¿no?, que son tan importantes hoy. Así que, bueno, un gusto estar en tu programa y un gusto también para quienes nos estén escuchando, a quienes le mando un abrazo patriótico hoy.
Qué bueno. Y, Sabatino, vos además de actor, bueno, dramaturgo, de haber estado por... Primero quiero que me cuentes sobre la gira por España que estuviste con esta obra. Contanos un poco cómo viviste allá, cómo fue que llegaste a España a presentar tu obra allá. Mira, un gusto todo.
Primero, en España, antes que nada, el actor argentino tiene un lugar muy importante. Desde la época del exilio, mi obra 22 de agosto habla de esa época justamente, cuando en el año 75, perseguidos por las 3A primero, y luego en el 76 por el proceso, los mejores actores argentinos se radicaron en España. España los cobijó, les dio un lugar, y a partir de ahí pudieron transmitir una historia épica del Teatro Independiente Nacional, que empezó desde los 40 en adelante, que España justamente vio tronchada. España prácticamente no tenía actores con oficio, no tenía autores permitidos, es decir, la censura franquista destruyó ese lazo con el arte y la cultura. De hecho, poetas muertos, pintores exiliados, Buñuel, Saura no pudiendo hacer su cine en España. Entonces, bueno, a partir de ahí se ha generado un lugar maravilloso donde el español, el solo hecho de que saber que hay un actor argentino que tiene buenas críticas, que tiene su recorrido, como era el caso de 22 de agosto y de Cacho Palma, bueno, se interesaron en verlo. Hay varios teatros independientes en Madrid que reciben obras de autores argentinos y actores argentinos desde hace años. De hecho, mi producción anterior, El Camino de la Fuente, con Pablo de Razuc, del cual de la obra soy director y autor, se estrenó en España en un teatro en Lavapiés el 12 de octubre de 2019. Y a partir de ahí Pablo ha ido con El Camino de la Fuente ya 5 veces a España. Entonces tenemos contactos, periodistas, y bueno, y todo empezó cuando en El Umbral de Primavera, un hermoso teatro de Lavapiés, nos invitan a cerrar el Festival Internacional de Teatro Argentino y Latinoamericano. Entonces, con esa invitación, que era para el 22 y 23 de febrero de este año, fiel a mi estilo, este estilo me preguntabas antes por Chiqui, por Néstor Zapata, Chiqui González, Arteón, claro, un abrazo para mis grandes maestros, Arteón, Dicepolín, me transmitieron el amor por la gira, por el teatro itinerante, por lo nómade, por viajar de ciudad en ciudad. Entonces fui armando a partir de una confirmación que la tuve ya en mayo. Yo estreno acá y ya tenía la fecha de Madrid y pude armar un ciclo increíble porque hicimos Barcelona, Vigo, que está en Galicia, Granada, y aparte, como nos fue muy bien en Madrid, volvimos a Madrid ya en una función de gala que hace la Embajada Argentina en Madrid, en un lugar maravilloso que se llama Colegio Mayor Argentino, que es una sala de estudios que tenemos allá y que esperemos poder conservar, ¿no? Así que bueno, 7 funciones en 10 días, una más en Madrid, 8, público muy cálido, muy emotivo, muy agradecido. Me traigo cientos de abrazos, sonrisas, palabras, apoyo y mucho reconocimiento. Algo muy, muy reconfortante. Por otro lado, era la primera vez en mi vida donde íbamos a compartir 20 días con mi hijo sin parar y sin el resto de la familia. Porque la obra la hago con Lautaro Palma, viajamos los dos juntos. Lautaro está capacitado con sus 25 años para resolver todos los problemas de la puesta en escena. Luz, sonido, planta de luces, proyección, espacio. Entonces es como viajar con un mago, ¿no? Yo llegaba al lugar, mientras yo me ponía a concentrar o a resolver las cuestiones que tienen más que ver con la actuación y la comunicación con el público, que es lo que más me importa en la obra, la cercanía con el público, el ritual, el encuentro, iba resolviendo en cada espacio, en cada lugar, todos los aspectos técnicos. Así que bueno, fue una experiencia memorable que quedará guardada en mí para siempre, ¿no?
Totalmente, son oportunidades únicas. Y vos también sos, bueno, médico, psiquiatra, psicoanalista, y me interesa llevar también la conversación un poco para eso, porque creo que tiene que ver también, bueno, un poco con todo lo que se está viviendo. Recién hacíamos una nota con Nicolai Higuaín, claro, que lanzó un tema. Y él, bueno, hablaba de algo difícil que le pasó en la vida, que bueno, lo que también canalizó ahora a través de la música, digamos, y bueno, hablábamos de Tini, que está lanzando su nuevo disco, y decidió contar todo lo que vivió, y tantos artistas, ¿no?, que cuentan,
claro
que están,
sí, claro,
teniendo ataques de pánico, seguro, ataques de ansiedad, crisis, y quería saber un poco qué... Obviamente no se puede generalizar, cada uno tiene que ir a su terapia, pero digo, como cuestiones básicas de cuando hay una angustia muy grande, una persona que sí, que a lo mejor sigue laburando, que desde afuera la ven como que sigue, pero que por ahí, viste, le pasa, que se pone a llorar de la nada, que como que tiene una angustia como básica, por decirlo de alguna manera, no sé, una angustia que está ahí y que no sabe exactamente por qué. ¿Cómo se puede salir de esos lugares, más allá de recomendar ir a terapia, ¿no?, por supuesto, pero ¿qué opinás de ese tema?
Mirá, está buena la pregunta, creo que sí, que es un tiempo muy sombrío, de mucha incertidumbre, que produce una angustia, casi una epidemia de angustia, y es lógico, porque perder el trabajo, como le está pasando diariamente a mucha gente, o ya estar con esa incertidumbre de si voy a poder trabajar, incluso para quien brinda servicios o tiene una pequeña empresa o un local de algo, saber que no va a tener ningún tipo de posibilidad de que la gente pueda pagar lo que le ofrece. Lo mismo nos pasa a los actores. Entonces, claro, estamos en un momento casi demoníaco, ¿no? Es realmente como si el demonio nos gobernara. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, Argentina y Rosario en particular tenemos una red importante que esperemos que se sostenga, de salud mental en distintos aspectos, es decir, desde los centros comunitarios a los hospitales, a la práctica privada de muchos analistas, psicoterapeutas, que trabajan de manera accesible. Es decir, mis colegas y yo no tenemos una tarifa, no somos un taxi, digamos, que te, claro, subiste y arrancó la tarifa, ¿no? Tratamos de entender la situación, de hecho, de cada uno. De hecho, lo primero que le digo a alguien que empieza un análisis conmigo es que la economía es parte de su análisis y que también empieza a ser mi problema, su problema económico, que aparte lo sufro. Y lo que instala el psicoanálisis con cada paciente, que luego llamamos analizante, es una doble apuesta. El analizante apuesta a que va a encontrar las claves con las cuales poder resolver los grandes problemas de su vida, y de hecho a lo largo de un análisis lo encuentra, y el analista apuesta a que esa va a salir y va a sacar lo mejor de sí. Es decir, cada uno de nosotros tiene lo peor y lo mejor, lo oscuro y lo claro, como la ciudad, ¿no? Nos habita lo mejor y lo peor. El análisis consiste en potenciar lo mejor que tenemos a través de, bueno, el amor, a partir de la creación, a partir de los buenos encuentros, largar las buenas pasiones que tenemos y intentar con esas pasiones oscuras metabolizarlas, canalizarlas de alguna manera, que puedan ser sublimadas, ¿no? Este es el trabajo que ofrecemos. Y bueno, sabiendo que vienen tiempos de angustia donde estamos incluidos, nadie está exento de este profundo momento de angustia, sobre todo porque se está rompiendo diariamente, no dentro de 100 días, no, en estos primeros 100 días, diariamente y cada día es peor, nuestro modo, nuestro mapa social, cultural, nuestro modo de relacionarnos, nuestros lazos. No nos damos cuenta, pero se está desmoronando, se está demoliendo nuestro modo de ser, nuestro modo de estar en una ciudad, en nuestro modo de compartir la vida con los demás, todo lo que llamamos lazo social. Eso está hoy deteriorado y por momentos destruido directamente. Entonces, ¿qué le digo a la audiencia? Agarrarnos de ese lazo que es la posibilidad de sobrevivir hoy. Generosidad, solidaridad, fraternidad, la vida comunitaria, el club, el centro vecinal, el lugar que tengan de referencia, mantenerlo, es charlar, escucharnos y sobre todo recuperar el amor al otro, el amor a lo comunitario, el respeto por las diferencias, por favor, el respeto por las diferencias, pues somos seres humanos y todos somos diferentes e iguales al mismo tiempo. Esto es lo que tenemos que aceptar cada día. ¿Cómo podemos ser diferentes e iguales y no diferentes y enemigos y a alguien a ser destruido, despreciado, ¿no? En la obra le hago un homenaje a dos cosas que tienen mucho que ver con esto que estás contando. Primero, hay un eje que es César Vallejo, considerado el poeta más humano de América, y César reflejó lo que es el dolor, lo que es el patos, la pasión triste de una América corrompida y manipulada y colonizada. Por eso está Vallejo en la obra. Y Vallejo, uno de los poemas que tomo, dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y el otro es una carta que Kafka, siendo muy jovencito, escribe a su padre, un padre autoritario, arbitrario, violento. Kafka nunca publicó esa carta, nunca se la mandó al padre, pero quedó entre sus archivos, gracias a su último amor, Dora Diamond, se recuperó ese material. Y en la carta al padre, él habla justamente de cómo ese padre lo hacía sentir una basura, un insecto, cualquier cosa. Todo el tiempo lo hacía sentir alguien totalmente imbecilizado. Dice, por ejemplo, ¿no?, la carta: me convertí en una criatura huraña, desatenta, desobediente, que buscaba constantemente una forma de huida, una huida interior casi siempre. Esto le dice al padre, ¿no? Perdón, Kafka. Y esto, bueno, después, 8 años después, escribe Schaffer, que es metamorfosis. Como alguien de golpe no se siente un bicho, no, se encuentra transformado en una especie de cucaracha, de escarabajo pelotero, si es la traducción más estricta, porque se hace una bolita ahí con cada agresión. ¿Y qué somos hoy, mis Schaffer? ¿Sí? ¿Qué son los palestinos? ¿Qué son, así como nos llaman, no? Los negros, los zurdos, los vicieros. ¿Qué somos? Mis Kafar. Basura, desperdicio, ¿no? Entonces, bueno, la obra es un canto, como le dije a la gente de Rosario 3, perdón que los nombre, pero me hicieron, Alex Simonetto me hizo una nota maravillosa.
No, eso al colega.
Gran amigo, gran compañero. Y él puso que la obra es un canto a la humanidad. A esto, ¿viste? A volver a respetarnos, a volver a encontrarnos. Todo lo posible.
Días y horarios entonces en que se va a estar dando la obra.
Eso, 22 de agosto, Teatro El Rayo, otro teatro que resiste con trabajo y con creatividad. Esto es Salta y Suipacha, al lado de una hermosa cantina popular que tenemos, que es emblema de la ciudad.
No, me matan, si es no. Chivo, no podés.
Una cantina, dije.
Bueno, no, pero no más duda, porque
me matan. El teatro El Rayo, entonces, Suipacha y Salta, todos los domingos de abril a las 20 horas, domingo 7, 14, 21, 28, ya te están reservando entradas, ya la sala es muy acogedora, y la obra ni les cuento, la obra, como les digo, es un canto a la vida.
¿Cuánto dura la obra?
No, la obra dura 60 minutos, más calcularle 10 minutos de entrada.
¿Estás vos solo en el escenario?
No, mi hijo Lautaro interrumpe, Lautaro, justamente, claro. El que dice que tenemos 60 minutos para entregar la sala, que nos tenemos que ir porque nos desalojan. Esa es la historia. Mira, acá a la vuelta hubo un teatro emblemático, La Morada. Sí. La primer morada, que fue un lugar mágico, tuvo que cerrarse porque los vecinos, entre comillas, denunciaron ruidos molestos. Así que un teatro produce ruidos molestos, mirá, en el centro de la ciudad.
Bueno. Te quería preguntar, porque te gusta hablar, te vas como por las ramas, pero yo te había preguntado, nos quedan 2 minutos de aire, necesito como que lo cierres, pero como estábamos con esa pregunta más psicológica, y vos hablabas, hablabas de la terapia, todo. Justo había estado leyendo que hay, bueno, si bien está el psicoanálisis, algo más conductista, gestáltico, también está ahora la aceptación y compromiso, terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué?
Todos los días surgen nuevas terapias y yo, creo que todo el mundo tiene derecho a seguir buscando y encontrando. Yo particularmente soy freudiano, todavía creo que no hemos comprendido absolutamente a Freud y que Freud es uno de los grandes genios que cambió la cabeza de la gente, del mundo y de la cultura.
Sí, eso sí, pero algunos dicen, viste que hay psicólogos que dicen, No, con hablar, con poner en palabras ya se... Y no sé, hay cosas que no se solucionan solamente sabiéndolas y poniéndolas en palabras. Mira, ¿cómo se soluciona eso?
El hecho de que alguien pueda hablar ya es muy importante, ya es un primer paso.
Pero después como un paso más, ¿no?
Luego está el trabajo que un analista hace esto. Es como si vos me dijeras, basta con ir al cine o tener libros en tu mesita de luz. Bueno, hay que ver qué haces con esos libros, qué haces con esa película. Entonces el psicoanalista, a partir de escuchar, enseña a leer en eso que escucha las claves que tienen que ver con la verdad de ese sujeto y que potencian su deseo. Por eso te hablaba siempre de la potencia, ¿no? De liberar lo mejor que tenemos, y eso tiene que ver con el deseo. Y para eso necesitas una práctica de lectura que por un tiempo la hace un analista. Después el sujeto se suelta, las amarras, claro, y puede ya aprender a leerse, aprender a encontrarse. Y sobre todo, ¿sabes qué, Celina? Y con esto termino, que es clave para este momento. El psicoanálisis nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos, a saber cuidarnos, y sobre todo a cuidar a los demás, a los seres que queremos. Es decir, por eso creo que es una práctica que al escuchar al otro propone dos elementos esenciales a la humanidad, que son el cuidado y el respeto.
¿Sabés que creo que en las escuelas tendría que haber, pero desde primer grado, desde la infancia, este tipo de cosas, ¿entendés? Sí, claro, por ejemplo, claro, aprender, no, que se, o sea, cosas de filosofía, de psicología, de estos conceptos
de humanidad.
Siento que eso hace falta, que habría que reformar, porque como el meme que se hace viral siempre y que dice, otro día en mi vida sin utilizar el máximo común múltiplo ni el mínimo común divisor y qué sé yo, ¿viste? Pero ¿cuánto en la vida necesitaríamos saber de escuchar nuestro propio discurso realmente, de saber leer entre líneas lo del otro y lo nuestro, ¿no? De subtextos, de cuánto que nos da el teatro también a nosotros, de todo esto, de subtexto.
Por eso sigue siendo tan importante la radio, y amo la radio por esto. No hago un kilómetro en el auto sin estar escuchando alguna radio y alguno de los buenos colegas que tenemos, porque nos enseñan esto, a pensarnos, a situarnos, a escucharnos, sobre todo los buenos colegas que por suerte hay en Rosario, en Buenos Aires, en Uruguay.
Total. Bueno, genio total, nos tenemos que ir. Gracias por haber venido.
Gracias, Celina. Los espero en el Rayo todos los domingos de abril.